Primera de Reyes, capítulo 15. Hemos visto aquí cómo Jeroboam se le dio, el Señor le dijo que le iba a dar 10 tribus de las tribus de Israel. Él toma control de estas 10 tribus donde se divide el reino de David por causa del pecado de Salomón en los días de Roboam, el hijo de Salomón. Y Jeroboam toma las tribus 10 del norte y se queda, aunque el Señor le dice que se va a quedar con una sola, Roboam se queda prácticamente con 3 tribus porque se queda con la de Judá, se le une la de Benjamín y más adelante Jeroboam echa a todos los levitas de Israel y se le unen también la tribu de Leví, pero también se le unen de otras tribus, gente que andaba buscando seguir adorando a Dios como Dios manda, porque Jeroboam empezó su propia religión de adorar dioses falsos, cosa que es tremenda y es reprendido por el profeta, pero Jeroboam no escucha y vamos a ver que de ahí en adelante, así como David es un ejemplo para los que sirven a Dios, Jeroboam viene a ser un ejemplo de los que se rebelan en contra de Dios. Y todos los reyes de Israel, que son los de las 10 tribus con las que empezó a gobernar Jeroboam, hacen lo malo ante los ojos de Dios, adorando ídolos y demonios que había, la religión que había empezado Jeroboam. Y lo hizo Jeroboam porque no le creyó a la palabra de Dios que le dijo el profeta, que si él guardaba los mandamientos de Dios, Dios le iba a firmar su reino y lo iba a prosperar. Pero como no cree, pues el Señor lo va a quitar. Pero igual alcanza a gobernar 22 años en Israel. Entonces ahora estamos en Reyes 15, donde vamos a ver el reinado de Abiam. También se le conoce con el nombre de Abías en Crónicas. A veces los nombres cambian un poquitito, pero se refieren a la misma persona. Este era hijo de Roboam, que ya Roboam había decidido ponerlo como rey después de él. Entonces nos dice que en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, es Absalom también. Ya nos lo dice también más adelante en Crónicas que era hija de Absalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Roboam empezó a servir a Dios al principio, los primeros 3 años, cuando ya fue confirmado su reino, empezó a servir a los dioses que su padre sirvió ya en su vejez. Y el Señor lo castiga enviándole a Sisac, el rey de Egipto, a invadirlo. Y realmente la Biblia, aunque nos habla aquí de que se robó todos los tesoros de la casa de Jehová y de los tesoros del rey y se llevó mucho dinero, las evidencias arqueológicas son más devastadoras de lo que la Biblia habla. Realmente hizo mucho daño y el Señor le dijo, para que sepan ustedes lo que es servirme a mí, porque se arrepiente Jeroboam. Entonces el profeta le dice, bueno, no te va a destruir por completo este rey, pero sí te va a ser tributario para que sepas lo que es servir a Dios o servir a otros pueblos, ¿verdad? Pero Roboam, bueno, ese tramo que él estuvo no sirviendo a Dios, infecta a su hijo, y su hijo dice que anda en los pecados de su padre, ¿verdad? No caminando de acuerdo a la casa de David. Dice, y no como el corazón de David su padre, es más bien, no era su padre, era su abuelo, pero no hay palabra para abuelo en hebreo, ni para nieto. Por eso vamos a seguir escuchando la palabra hijo de David. Aún el Mesías, que hay una genealogía grande antes de llegar a David, pues es la misma palabra. Entonces, dice, no como el corazón, como David su padre, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Esto es por amor a David. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Esto es tremendo, ¿eh? Porque vemos que el Señor pasó por alto muchas cosas de ignorancia que había en el corazón de David. Por ejemplo, el Señor había ordenado que se guardase un año sabático para la tierra, que se dejara descansar la tierra. En la ley levítica el Señor dijo, vas a sembrar tu tierra por 6 años y vas a cosechar. El 6º año yo te voy a dar triple cosecha. Yo voy a hacer que la cosecha sea tan abundante que va a ser triple, que para proveerte para ese año, para el siguiente año que no vas a sembrar y para el año en donde vas a sembrar semilla nueva y todavía no va a estar produciendo hasta el siguiente año. Entonces, pues guardaron esa ley durante el tiempo que desde que llegaron con los jueces, pero a partir de Saúl en adelante, ninguno de los reyes, incluyendo David y muchos de los que buscaban el rostro del Señor, guardaron esa ley, y por eso el Señor también los manda a Babilonia a hacer descansar la tierra a la fuerza. Él después lo dice. Pero aquí el Señor hace la observación que David anduvo recto en todos sus caminos, aunque también tuvo varias esposas. Como dije, el Señor dispensó eso en esa época, más adelante pues no va a ser así. Dice, pero salvo en lo tocante a Urías Eteo. O sea, nos menciona aquí la falla tan tremenda que tuvo David, pero David se arrepintió, se levantó y siguió adelante con una relación intacta con el Señor. Que eso nos debe dar un ejemplo a nosotros. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Y los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Ahora, yo quisiera que vayamos a Crónicas. Segunda de Crónicas, que está enseguida de Reyes, está Segunda de Reyes, luego Primera de Crónicas y luego Segunda de Crónicas. Y está ahí en el capítulo 13, nos explica lo que sucede con este rey Abiam o Abías. Y nos dice, a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Ya nos había dicho, leímos ya en Reyes, que este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, andando en los pecados de su padre. Aunque aquí vamos a ver que tiene confianza en el Señor, y el Señor va a honrar esa confianza por amor de su nombre. Esto nos debe dar a nosotros confianza también en el Señor, de dejar que el Señor tome control de todas las situaciones de nuestra vida, porque vamos a ver su mano poderosa actuando. Entonces dice aquí que hubo guerra entre Abías y Jeroboam todos los días, como la hubo con Roboam y Jeroboam, aquí también con Abías, el hijo de Roboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Imagínense ustedes la gran desventaja que tiene este rey Abías. Jeroboam, obviamente su intención es conquistar todo el territorio de Israel. Él ya no le hace caso a los planes que Dios haya tenido. Él tomó el poder y se enloqueció con el poder. No es culpa de Dios, no es como unos dicen, ah, es que Dios los escogió así ya, lo de predestinó para que fuese malo. Como algunos piensan, como salía en la película de Jesucristo Superestrellas, pobrecito Judas, así lo hizo Dios y luego lo condena. No, no es así la cosa. Todos tenemos libertad. Entonces, se levantó Abías sobre el monte de Semariam, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Ahora, este pacto de sal era un pacto irrefutable. Era un tipo de pacto que se hacían antiguamente. Todo pacto debía ser irrefutable, pero el pacto de sal era como ya muy seguro, ¿verdad? Y así como la sal preserva, era el pacto que se iba a preservar para siempre. Pero el pacto que el Señor hizo con David fue un pacto condicional, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Tú vas a tener tu reino firme siempre y cuando tus hijos anden en los caminos de Dios. Tan así lo entendió David que David se lo dijo a Salomón. Y Salomón lo repite, porque se da cuenta, lo entiende. Si yo ando en los caminos, cuando él hace la dedicación del templo, Señor, tú dijiste que tú ibas a sostener el reino de David, tu siervo, siempre y cuando nosotros andemos en tus caminos. Pero cuando se revela Salomón en contra de Dios, con todo ese conocimiento que él tenía, mis amados, la Biblia dice que el que mucho sabe, mucho se le va a demandar. Por eso con la pura falla que tuvo Moisés, de golpear la piedra cuando el Señor le dijo que le hablara para que diera agua, y él la golpeó, el Señor le dijo, tú no vas a poder entrar a la tierra prometida. Y uno piensa, bueno, qué tremendo, qué castigo tan fuerte por algo tan pequeño. Pero Moisés tenía una relación con Dios Dice, era como, dice, él le hablaba como le habla un hombre a su compañero, a su amigo. El Señor mismo dice, yo no voy a hablar con ningún profeta, con ninguna otra persona, como hablo con Moisés. Y por la relación que tenía, el Señor también le exigía, pues, una conducta especial. Bueno, aquí sucede la misma cosa con Salomón. Salomón, toda la sabiduría que le dio el Señor, escribiendo todos esos proverbios, en donde él mismo escribe el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y después se revela en contra de Dios, pues eso es un pecado bastante grande para Salomón, y por eso el Señor divide el reino de esa manera. Aquí no está hablando Abías correctamente. O sea, sí, el Señor hizo este pacto de sal, pero era un pacto condicional. Y por eso el Señor fue el mismo el que rompió él, el que le quitó el reino, más bien, a Roboam. De manera que cuando Jeroboam llegó a decirle a Roboam, ya una vez que murió David, porque él había huido a Egipto, cuando Salomón se enteró que el profeta le había dicho a Jeroboam que él iba a quedarse con 10 tribus, Salomón intentó matarlo. Entonces él huyó a Egipto. Y cuando murió David, él regresó. Y como era un líder nato, la gente inmediatamente lo siguió. Y él llegó a decirle a Roboam, mira, tu padre fue muy duro con nosotros. Quítanos un poco del peso, del yugo, y te vamos a servir. Pero Roboam, que era un hombre orgulloso, dijo, mi dedo más pequeño es más grueso que la cintura de mi padre, y así que yo voy a añadir a ustedes más carga. Y si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Y bueno, Jeroboam entonces le dice al pueblo, Israel, cada uno a su tienda, y que provea ahora David para su propia casa. Y ahí se divide el reino. Pero Roboam quiere hacer una guerra y recuperar el territorio. Y cuando ya está a punto de salir a la batalla, le llega el profeta y le dice, dice Dios que no salgas porque esto viene de parte de Dios. Y como en ese momento Roboam todavía estaba sirviendo a Dios, pues obedece y se queda calmadito. Pero Jeroboam tuvo guerra contra Roboam todos los años, dice allí, ya lo leímos, todo el tiempo que estaba Roboam y también ahora con Abías, ¿verdad? Inmediatamente sale al encuentro. Y yo creo que también pensó, así como salí, inmediatamente sorprendí en cierta manera a Roboam cuando entró como rey, pues este otro joven que también está entrando como rey también lo voy a sorprender, y es el momento del ataque. Pero este se levanta con un poco más de valentía y le dice esto, ¿no sabes que Dios fue el que dio el reino a David bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Ahora, joven, no pensemos que era un muchachito. Yo creo que estaba más joven en ese momento Abías que Roboam cuando empezó a reinar. Roboam tenía 41 años cuando empezó a reinar. Y Abías era más joven, si nosotros hacemos el cálculo, no tenemos tiempo de hacerlo aquí, pero debe ser haber estado más joven. No sabemos en realidad cómo están esas fechas, pero era pusilánime, o sea, débil de carácter, y por eso no se defendió de ellos. Eso es lo que piensa Abías. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Bueno, en realidad, estaba quejándose de que Roboam quitó a los sacerdotes, a los levitas, a los hijos de Aarón, y dice, ya está consagrando a cualquiera que quiera ser sacerdote. Sí, pero igual van a ser sacerdotes de los que no son dioses, así que más o menos se compensa una cosa con la otra ahí, ¿no? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman mañana y cada tarde el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Ahora, aquí hay un detalle importante que notar. Abías andaba en los pecados de su padre, pero respetaba a Dios como Jehová. Mucho como lo que van a hacer después los samaritanos, ¿verdad? Que cuando llegan allí dicen, bueno, ellos adoraban a sus dioses, pero también temían a Jehová. Y hay como una combinación aquí que no es buena, no es buena. Él sabe que Dios es el Dios verdadero, el Dios de Israel, pero anda en los pecados de su padre. Y yo no sé si esto viene también en parte con la confusión que Salomón puso sobre Roboam y la que Roboam puso sobre ahora sobre Abías, ¿verdad? De andar de los dos lados del camino. Y qué terrible es dar ese tipo de ejemplo a nuestros hijos, porque ellos van a confundirse con nuestro ejemplo. No es con lo que nosotros decimos, es como nosotros vivimos, que nuestros hijos se van a enamorar de Dios o lo van a aborrecer. No tiene que ver con lo que decimos, no tiene que ver con que los llevemos a la iglesia o no. A veces pensamos que en la iglesia me los van a educar como cristianos. No, la educación está en la casa. En la casa primeramente, en la iglesia también se van a educar, obviamente, pero este joven rey está confundido, ¿verdad? Pero por lo menos está diciendo, guardamos las ordenanzas de Dios, como Él ha ordenado que se lleven los cultos en el templo, los sacrificios y todas estas rituales, lo estamos haciendo tal como Él lo ha dicho. Y dice, y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Ahora, aquí hay algo bien especial. Él declara, Dios está con nosotros porque Él es nuestro jefe. Y ustedes al pelear con nosotros, contra nosotros, van a pelear contra Dios. No van a prosperar. Esta es una excelente declaración de fe, independientemente de que él no viva una vida correcta delante de Dios y ande en pecado. Pero él en este momento tiene fe, infunde fe en los que están allí, en Judá, ¿verdad? En todo el pueblo que él está gobernando. El rey, cuán importante y cuán responsable es y era para que el pueblo ande bien. Ciertamente cuando los gobernantes temen a Dios, hacen que la gente tema a Dios también. Pero cuando le faltan el respeto, pues también la gente le falta el respeto. Por eso es que nosotros ahora vivimos en un mundo tan terrible, tan lleno de porquería. Estaba escuchando al pastor Chuck Smith que decía, si de hace 20 años de repente nos trajeran aquí a la sociedad en que vivimos en este momento, o hace 30 años, de 30 años para acá, de repente nos sueltan aquí, nos impresionamos de tal manera que decimos, ¿pero qué es esto? ¿En qué mundo estamos? Pero poco a poquito el diablo ha empezado a contaminar y nosotros no lo hemos sentido. Como la rana, que dicen que uno puede poner una rana en una olla de agua fría y ponerla en la estufa y prenderle la llama y se va calentando el agua y la rana va a estar nadando ahí hasta que hierva el agua y se muera y no va a sentir nada. Porque es gradual el calentamiento y la rana no lo siente. Pero si la tratan o de echar en agua caliente, desde el principio salta inmediatamente del agua, ¿verdad? Porque lo siente. Y es lo que el diablo ha hecho con mucha gente. Poco a poquito ir contaminando. Dice, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Ahora, fíjense bien, están tocando trompetas de júbilo, dice allí, porque nos había dicho, están los sacerdotes listos con las trompetas de júbilo, dice el versículo 12, porque estamos confiando en Dios. Pero Jeroboam se cree todavía más astuto y dice, los vamos a rodear por los dos lados y les vamos a caer de sorpresa. Entonces ellos, aunque están en desventaja, no se achican, sino tocan las trompetas de júbilo. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo su Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos, más de la mitad del ejército de Jeroboam cayó allí. Y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas. Betel era donde estaba uno de los becerros de oro. Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. No lo hiere en este momento, porque todavía va a vivir otros 4 años más. Va a morir durante el siguiente reinado, el reinado de Asa, en el segundo año es cuando va a morir Jeroboam. Pero aquí ya nos está diciendo que el Señor se encargó de quitarlo de la tierra, ¿verdad? Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas, y los demás hechos de Abías y sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, el profeta. Nosotros no tenemos estos escritos del profeta Ido, así que pues nos conformamos con lo que tenemos aquí en Crónicas. El libro de Crónicas es el libro de Crónicas de los reyes de Judá. No tenemos el libro de Crónicas de los reyes de Israel. Y yo quiero estar tocando Crónicas al mismo tiempo que estamos tocando Reyes, para no tener que después estudiar Crónicas y hacerlo muy repetitivo. Así que en este momento regresamos nuevamente a Primera de Reyes para ver el siguiente reinado. Pero tengamos en cuenta una cosa antes de ver el reinado de Asa. ¿Cómo el Señor defendió a Israel, aunque este hombre, Abías, o Abiam, el rey, andaba en pecado, pero por la fe y la confianza que tuvo en el Señor? Eso nos debe dar a nosotros confianza de realmente purificar nuestras vidas. Tenemos esa esperanza que Dios nos levanta. Tenemos esa esperanza que Dios es el que nos lleva de la mano. Él es el que nos da el poder de hacer las cosas. Aquí se apoyaron en el Señor, tuvieron confianza y el Señor los libra. Porque les digo, mis amados, la fe es una fe práctica. Pudo haber salido corriendo este hombre y decir, ay, estos son 800,000 contra 400,000, vámonos de aquí. No podemos contra tantos. Pero la fe que tuvo fue una fe activa, no una fe así nada más de mental, sino una fe verdadera que se demostró en obras. Y el Señor honra ese tipo de fe. Cuando nosotros le creemos a Dios, porque le creemos por quién es Él. Él es poderoso. Vamos a ver aquí en el siguiente reinado de Asa, nuevamente, la mano de Dios de una forma fuerte, porque confía en el Señor. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9, dice que en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, y quitó a todos los ídolos que sus padres habían hecho. Y también privó a su madre Maaca de ser reina, madre, más bien era su abuela, pero como no hay palabra para abuela, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Y también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Ahora, vamos otra vez ahí a Crónicas, en donde estábamos hace rato. Pónganle el dedo, nos vamos a estar viajando de un lado a otro. Y aquí, en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, leemos que durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. porque quitó los lugares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémolas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y le hemos buscado a él y nos ha dado paz por todas partes. Y edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Ahora, literalmente dice un millar de millares. Algunos dicen que es un número hiperbólico, significativo, pero en realidad también puede ser 1,000,000. O sea, hay las dos interpretaciones. La cosa es que era un gran, gran ejército. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Imagínense, esto es nuevamente, vemos la confianza y la fe de este rey, donde dice, Señor, para ti es lo mismo ayudar al poderoso que ayudar al débil. Nosotros somos débiles, nosotros no tenemos fuerza y necesitamos tu ayuda, nos apoyamos en ti. Y por cuanto nos estamos apoyando en ti, Señor, ahora es tuya la guerra, no permitas que el hombre prevalezca contra ti. O sea, no estamos nosotros de tu lado, no es tanto que tú estás de nuestro lado, sino, Señor, nosotros estamos de tu lado. Vienen contra ti, Señor, no prevalezca el hombre contra ti. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Y atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. ¡Wow! ¿Cómo el Señor obra? Esos ejemplos que nos da aquí el Señor. El Señor hace lo imposible. Pero ¿saben qué? Cuando sabemos que tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra, yo no sé por qué la gente tiene problemas con los milagros. La gente que tiene problemas en creer en los milagros es porque tiene problemas en creer en un Dios todopoderoso. Pero este mundo lo controla el Señor. Para él es lo mismo hacer una cosa pequeña que hacer una cosa grande. No requiere mayor esfuerzo de su parte, porque él es el Dios todopoderoso. Le dice a Jeremías, ¿hay alguna cosa difícil para mí? Absolutamente nada. Y cuando tenemos este tipo de confianza con el Señor, a veces nuestra fe es fundamentada correctamente, como los apóstoles cuando oraron al Señor, cuando fueron amenazados para que no predicaran más, dijeron, Señor, tú que creaste los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, bueno, qué manera tan excelente de empezar una oración. Estamos hablando con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que puede hacer cualquier cosa, lo que Él quiera. Y el Señor honra esta fe. Y luego dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Se acostumbran a subrayar sus Biblias, subrayen ese versículo, apréndanselo, memorícenlo, ténganlo en el corazón, es una verdad importantísima que se aplica en aquel entonces y se aplica en nuestro entonces. Dice, si tú buscas a Dios, Él va a ser hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también los dejará. ¡Wow! Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con Él. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que le enseñe la ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ahora, esto que viene es muy hermoso porque el rey se va a emocionar con esta palabra de parte de este profeta. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea, ¿a qué grado habrá dejado el pueblo a Dios que el altar que estaba en el templo estaba inutilizado? Después reunió a todo Judá y a Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos en Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Imagínense la cantidad tan tremenda de sacrificios, ¿eh? Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, tal como dijo, si buscas al Señor, el Señor se va a dejar encontrar. Fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Vamos a ponerle ahí el dedo, regresamos a Primera de Reyes, y vamos a ver algo importante. Podríamos decir, ¡ah, qué bonito! Así va a seguir. Dice que anduvo en todos los caminos de Dios todos los días, y ¡qué bien! ¿No? Ya se dio cuenta, hicieron una gran solemne promesa y todo está bien. Desafortunadamente no, no va a ser así. Nos dice aquí, en el Primera de Reyes 15:16, que hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar. A Asa, rey de Judá. O sea, él bloqueó esto para que no llegaran los bienes y los víveres que venían del norte, sino que, y quitar todo tipo de apoyo. Entonces hizo esto. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tambrión, hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, «Haya alianza entre nosotros como hubo entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí». Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gijón, Dan, Abed Maaca y toda Cineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Asa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. O sea, el rey Baasa ve que los de Siria que están en el norte vienen y empiezan a atacar las ciudades de Israel. Entonces él deja de edificar y se va a defenderse al norte. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Uy, podemos pensar, pues qué excelente plan, le funcionó el plan. Es más, dice, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en los días de su vejez se enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Josafat su hijo. Para ver todo lo que sucede vamos a Crónicas nuevamente y en el capítulo 16 vemos que dice que en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro y los tesoros de la casa de Jehová y los dio a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, y le dijo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre mi padre y tu padre, y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron, como ya leímos, a Gijón, Dan, a Ben-Maim, las ciudades del aprovisionamiento de Neftalí, o sea, incluso las ciudades de almacenamiento donde tenían los víveres los de Israel. Y oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Leímos ya que él se llevó toda la madera con que estaban construyendo y las piedras y edificó a Geba y a Mizpa. Ahora, aquí el rey está pensando: excelente, funcionó mi plan. Tal vez está lleno de orgullo, tal vez en su prosperidad, como estaba en ese momento, él llegó al punto de confiar tanto en sí mismo. Notemos que leímos ya en Reyes que el Señor le dio paz por 35 años. Pero después viene esta guerra. ¿Y saben por qué viene la guerra? Porque el Señor en este momento va a probar la fe de este rey. Si en realidad, así como prometió al principio que se iba a comprometer con el Señor, continúa. ¿Y saben? El Señor trae situaciones adversas a nuestra vida para probar nuestra fe. Ustedes saben que el Señor tuvo que probar la fe, por ejemplo, de Abraham también. Y aunque Abraham declaró y dijo: Señor, yo te creo, le creyó al Señor cuando le dio la promesa de que le iba a dar descendencia como las estrellas de los cielos, y aunque todavía no nacía su hijo, él le creyó a Dios, y ahí dice la Escritura, le fue contado por justicia. Y Pablo nos narra en el capítulo 3 de Romanos que en ese momento es donde se declara Abraham el padre de la fe. Pero más adelante el Señor le pone otra prueba, no le da el hijo inmediatamente. Se espera hasta que tengas 100 años. Y pasa la prueba, pero más adelante le pide que sacrifique a Isaac. Ahora, la intención de Dios no era que hacerle pasar un mal rato a su amigo, porque incluso la Biblia dice que Abraham era su amigo, sino probar la fe de Abraham. Abraham se mantuvo creyéndole al Señor hasta el final, de manera que él pensó, nos dice la Escritura, yo voy a matar a mi hijo porque Dios me pidió que matara a mi hijo. Él no se enoja contra Dios, pero dice la Escritura que él pensó que Dios lo iba a levantar de los muertos, porque él pensó: yo lo voy a matar y se va a morir. Él no pensó que en el momento que él iba a descargar el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel de Jehová le iba a decir: detén tu mano, Abraham, porque Dios sabe que le amas y no le has negado a tu hijo, no tienes que matar a tu hijo. Él no sabía de qué manera Dios iba a operar. Lo que sí sabía es que Dios iba a cumplir su palabra, que le había dicho: vas a tener descendencia en Isaac. Y él estaba casado, no tenía hijos, y yo lo voy a matar. Bueno, seguramente que Dios lo va a resucitar de los muertos, pero Dios no me va a fallar. Bueno, aquí viene la prueba para Asa, que vemos que excelente, ¿no? Qué reforma tan tremenda hizo, al punto de decirle a la gente: hey, vamos a hacer un pacto. El que no adore a Dios, a Jehová nuestro Dios, lo matamos. Imagínense ustedes la clase de pacto que era eso, o sea, no era cualquier cosa. Bueno, hace esto. Ahora, cuando viene esta guerra, ¿qué hace? pues no confía en el Señor. Tiene un plan. Y muchas veces la prosperidad nos puede llevar a cometer errores gravísimos como este, en donde llegamos a confiar en nuestras propias fuerzas. A decir, ya me la puedo. Señor, gracias. Gracias por ayudarme cuando te pedí que andaba en angustia. Pero ahora esta situación, yo la manejo fácilmente. Ya tengo el oro, tengo la plata. Le funcionó perfectamente. Yo creo que el rey se estaba levantando el cuello diciendo, mira nada más. Les atacaron las ciudades a estos tipos para que aprendan. Y además le atacaron la ciudad de abastecimiento de Neftalí. Ellos no nos querían dejar pasar las cosas para acá y ahora, pues les fue mal. Bueno, les dice aquí el versículo 7 de capítulo 16, dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por esto el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, le está diciendo, este rey de Siria estaba apoyando al rey de Israel en contra tuya. Era tu enemigo. Y tú lo sobornaste, lo compraste y se hizo de tu lado. Pero el tipo realmente no es porque sea tu amigo. Oye, hay alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre, así que fueron amigos. No. Ahí no hay amistad, ahí es puro interés económico. Dice, y ahora por cuanto tú hiciste alianza con él, tu enemigo escapó de tu mano. Y más adelante van a tener graves problemas con los sirios. Por eso, dice, el ejército del rey de Siria ha escapado de tu mano. Y los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¡Wow! Eso es algo para también aprendérnoslo bien. El Señor anda buscando, ¿verdad?, corazones perfectos, íntegros. Y aquí le está diciendo, tú no fuiste perfecto. Empezaste bien, pero has terminado mal. Es más, le dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, cuando te apoyaste en el Señor le te dio la victoria y te dio 35 años de paz. Pero ahora, por cuanto hiciste esto, va a venir más guerra sobre ti. Porque te apoyaste en tu propia astucia, en tus finanzas y en tu capacidad. Bueno, y aquí vemos que realmente no tiene humildad en el corazón, dice, porque entonces Asa se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, ya cambió radicalmente este hombre a causa de su orgullo, de su coraje que tenía en contra de este profeta. Y yo me imagino que quedó airado en contra de Dios también. Porque dejó de respetar al Señor oprimiendo a la gente del pueblo, que obviamente antes no lo había hecho. Qué triste es, mis amados, cuando la gente pelea en contra de Dios. ¿Quién puede pelear en contra de Dios? Nadie. Dios solamente quiere nuestro bien. Dios solamente quiere bendecirnos. Y a veces nosotros queremos lo que nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos, y no dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida. ¿Y saben qué sucede cuando nosotros nos peleamos con Dios? Estamos en angustia y estamos en conflicto constante. Porque esa es la situación. No tenemos paz. Entonces este hombre encolerizado echa al profeta que viene de parte de Dios. Lo echa en la cárcel. Habiendo dicho, yo te voy a servir, Señor, y todo el pueblo de Judá también. Y ahora empieza a oprimir a algunos de los del Judá. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y posteros, están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, no creamos que está hablando aquí de que está mal ir a ver a un doctor, sino su enfermedad era una enfermedad grave de los pies y no había cura en su época. Y no consultó a Dios para eso. ¿Verdad? A eso es a lo que se está refiriendo aquí. Asa, sabiendo que Dios es el Dios Todopoderoso que lo libró anteriormente, y ya le dijo el profeta, mira, te libró de un ejército de 1,000,000. Te debías haber apoyado en el Señor y te hubiera librado de tu enemigo de Israel y también te hubiera librado de los sirios. Y te hubiera dado paz. Y ahora cuando enferma no busca a Dios y muere de eso. Bueno, dice, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Me imagino que había un olor terrible de los pies de la enfermedad de este hombre, porque la palabra que utiliza aquí, enfermó gravemente, es fuerte la palabra, ¿verdad? Ojalá que aprendamos estas lecciones para que tengamos una confianza completa en nuestro Dios y dejemos que Él tome el control completo de nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos buscar tu rostro en todo momento, Señor, y serte fieles en todo, sabiendo que tú, Señor, andas buscando corazones perfectos para mostrar tu favor a favor de los que tienen corazón perfecto, Señor. Gracias te damos, Padre, por habernos escogido en nombre de Cristo Jesús. Amén.